Juan Ernesto Villamayor, jefe de gabinete civil de la presidencia. ¿Qué tal, Juan Ernesto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo está, Luis? Muy buen día.
Bien, bien. Juan Ernesto, ayer me dijeron que ayer anunciaste que vas a presentar una querella contra personas innominadas por toda esta historia de la del supuesto pedido de coima. ¿Es así?
Sí, bueno, en primer lugar, sí es así. Yo soy funcionario público. Me entero por los medios de comunicación en las últimas 24 horas que había un pedido de dinero involucraba, o sea, que había personas que habían invocado mi nombre, y en consecuencia es responsabilidad mía realizar todas las acciones judiciales, poner esto en conocimiento de la fiscalía, que se investigue quiénes son esas personas y eventualmente que se les apliquen las sanciones correspondientes.
Lo que me llamó la atención es que es contra personas innominadas, porque estos abogados hablan directamente de la señora Leticia de Barros Barreto, que ella fue la
está
que
bien, pero,
que supuestamente,
pero yo no puedo guiarme por lo que dice esa persona, o sea, yo no puedo decir que eso es cierto. Entonces tengo que decirle a la fiscal: mire, señora fiscal, acá esta abogada dice que es esta señora. Entonces llámele usted a la abogada y que la abogada le diga a usted que es esa señora, no al periodista.
Entiendo.
O sea, así se construye la fiscalía.
Correcto, correcto. Juan Ernesto, ¿vos le conocés a Leticia de Barros Barreto?
Ah, no, no, ella no se llama
Lorena. Lorena de Barros Barreto, ¿la conoces?
Exactamente, exactamente. Leticia y Lorena, pero no importa, se entiende.
Lorena.
Sí, le conozco.
¿La conoces? ¿Es amiga
sí,
tuya?
No, no es amiga mía. Es muy laxo el término amigo. Es una persona que yo conozco, sí, naturalmente, y a quien no veo hace aproximadamente entre 8 y 10 años, con la excepción de una vez que se presentó al Ministerio del Interior en representación de una empresa que quería proveer equipos de seguridad.
¿Pero tu relación con ella fue de amistad o comercial? ¿De qué tipo?
¿Cómo no, no, fue de amistad hace muchos años.
Ah, ya. ¿Y vos no llegaste, si por esa relación de amistad que alguna vez tuvieron,
mucho antes que ella se case?
Ajá. Ya, pero no llegaste a llamarle a preguntarle, che, ¿qué es esto? ¿Vos hablaste con esta gente? ¿No le preguntaste?
No.
¿Por qué?
Porque no veo ninguna necesidad de hacerlo. Yo no tengo ninguna llamada telefónica, ni entrante ni saliente. Los teléfonos que van a tener que estar a disposición de la fiscalía, no tengo ningún mensaje con ella, ni entrante ni saliente, en años. En consecuencia, tengo que poner toda la información, y si yo me pongo en este momento a llamar, mañana otro periodista, no vos naturalmente, pero otro nadie. Ah, pero ustedes después de esto hablaron 6 veces.
No, claro, entiendo, Juan Ernesto, pero a ver, yo tengo amistades de años. Si de repente sale una denuncia pública donde una de esas amistades mía fue supuestamente en representación mía, y según la denuncia pide un dinero, $2 millones, a mi nombre para negociar con un prófugo, en tal caso le voy a llamar y le voy a decir, che, pero ¿qué es lo que es esto? ¿Es cierto esto? ¿Vos hiciste esto? Si fue una amiga tuya, ¿por qué no preguntarle directamente qué es lo que pasó acá?
Porque el hecho de que a mí me arroje claridad sobre un hecho, que una persona me diga algo, a mí me sirve para seguir debatiendo contigo, mientras otro periodista me va a decir, ¿para qué le llamo? Ah, resulta que ustedes lo que hicieron es elaborar una complicidad. Vos te imaginas y te das cuenta que la imaginación es infinita en la intención de destruir en el Paraguay. Entonces es mejor hacer exactamente lo que hay. A mí la ley me manda poner los hechos a disposición de la fiscalía. Muy bien, es lo que voy a hacer, poner los hechos a disposición de la fiscalía. El hecho es público y notorio. Si alguien hubiese pretendido en algún momento aclarar los hechos frente a mí, hubiese tomado la iniciativa. Yo no me siento en la obligación de llamarle a absolutamente nadie. Finalmente, el ofendido en todo este tema soy yo. Porque al fin de la jornada, el nombre que se puso en tela de juicio es el mío. Entonces, si nadie se dio cuenta, nadie ve lo que está pasando, nadie se da por aludido, entonces muy bien que vayan y lo expliquen ante la fiscalía, no ante mí.
¿Y ella no te llamó a darte alguna explicación?
Ninguna.
¿Vos te acordás cuándo fue la última vez que hablaste con ella?
Sí, te reitero, fue hace algunos meses, cuando se presentó al Ministerio del Interior como proveedora. Antes de eso, 8 o 10 años atrás.
O sea, ¿nunca te dijo ella que estaba conversando con los abogados de Messer ni nada parecido?
Jamás, ni conocía su vínculo con Messer ni nada que se parezca. De hecho, en la crónica periodística, lo que se dice es que ella, siendo conocida de Messer, viaja de España, donde ella vive, viaja de España a Paraguay a los efectos de resolver el problema de Messer. Entonces, si esa es la intención, no sé por qué se invoca mi nombre. Y si ella le conoce a Messer y me conoce a mí, no entiendo para qué habla con los abogados. ¿Qué tienen que ver los abogados? No, o sea, pero... es todo muy confuso. Hay mucha mucha suciedad en el piquero ese.
No, claro.
Entonces,
pero
es mejor mantener la distancia con ese tipo de cosas, porque si tenemos que construir, y contigo se puede hacer muy bien una lógica de los hechos, te das cuenta que los hechos carecen de la lógica.
Ahora, Juan Ernesto, tiene lógica. Si ella tuvo contactos en el pasado contigo y tiene pasado con, y tiene vinculación con Darío Messer, es lógico que hable con los abogados de Darío Messer para decirle, mira, yo puedo intentar algún acuerdo. ¿Acuerdo sobre qué? No sabemos, porque lamentablemente esta señora no habla, Lorena no habla con los medios de comunicación. Nosotros la buscamos y ella no habla. Pero si existió ese acercamiento...
Te pregunto.
Sí.
Si me permite preguntar. Sí, ¿y no es más lógico que hable con Messer y conmigo y no con los abogados?
No, pero Messer está prófugo.
No te olvides. Bien, o sea, si ella le conoce y viene de España con ese argumento, de acuerdo a la crónica periodística, es porque algún contacto tiene o forma de tomar contacto.
Bueno, pues yo no...
Y si no, no es tan conocida de nadie.
Juan Ernesto, pero yo creo que hay un montón de gente que le conoce a Messer, pero que no sabía dónde estaba prófugo. Sí, lógico, bueno, es que los abogados solo van a saber.
Es el hecho que quiero dejar establecido. Viste que los grados de conocimiento pueden ser relativos.
Obvio,
entonces,
claro.
Cuando vos decís, le conoces a una persona, viste, no, ustedes están en contacto.
No, por supuesto que no. Yo no estoy diciendo que vos tuvieras contacto. Si vos me decís que no, yo tomo tu palabra, por supuesto. Ahora, decime esto.
Yo aprovecho, Luis, y quiero que entiendas y me den esta oportunidad. Mi charla contigo para comunicarme con la gente.
Sí, claro.
Yo entiendo. No todo lo que te estoy señalando a vos te lo digo a vos.
Sí,
también
no entiendo.
Lo estamos diciendo a la gente.
Claro, por supuesto, Juan Ernesto. Aparte, sos funcionario público, ¿verdad? Decime, de lo que vos conocías a Lorena, de la relación de amistad o lo que fuera que tuvieron en alguna oportunidad, ¿vos creés que ella pudo haber pedido este dinero a tu nombre?
No sé, el tiempo pasa, la gente cambia, no tengo idea. La abogada asegura enfáticamente, el abogado que la acompaña también asegura enfáticamente, habla de una serie de llamadas que se hicieron todas al estudio jurídico, ni una al ministerio, nunca al ministro, ni un mensaje al ministro, ninguna llamada al ministro, ninguna comunicación de los abogados con el ministro. Es decir, vos fíjate que el ministro es el único que nunca se entera de nada acá.
Cuando José Bogado te contó que tuvo esa reunión, ¿te dijo quién le convocó? ¿Fue Lorena la que le convocó?
No, me dijo sencillamente, si mal no recuerdo, fíjate que estamos hablando allá de marzo. Tenés que acordarte de una frase suelta de una persona en marzo, y parece que si no te acordás de eso, sos genocida. Me reuní con los abogados, y yo me reí y le digo, es una pérdida de tiempo, ya le... Pero efectivamente yo había establecido, y esto hay que volverlo atrás, y esto también lo ratifica Nimio Cardoso y lo ratifica toda la gente de inteligencia, cierren esa vía. Eso no quiere decir no hablar más con ellos, o sea, no es un bloqueo de parte. O sea, es sencillamente no usen más esta vía, porque este señor no se va a entregar. No perdamos tiempo con esto. Esta fuente humana, porque nosotros calificamos todo en el Ministerio del Interior de FH, cuando se habla con alguien, yo veo que este no es fuente humana, es el abogado. Y es el hermano de Messer, también es fuente humana. O las fuentes son o humanas o técnicas. Todas son fuentes humanas. Entonces, esta fuente no nos sirve. No porque los abogados tengan buena o mala intención, sino sencillamente porque dependen de la voluntad de Messer. Y en nuestro estudio del perfil de Messer, y de acuerdo a su voluntad, él no se iba a entregar. Y la hipótesis es tan cierta que ahora en el cruce de chat que se publica gracias a que la Fiscalía Brasilera levanta el tema y entonces también la abogada muestra. Ahí el mismo Messer dice que no se va a entregar. Entonces, ¿qué sentido tenía todo ese diálogo si él no tiene la intención de entregarse y el único objeto posible es la entrega? Entonces, si no se va a entregar, el único objeto del diálogo es la entrega, no nos quedaba más remedio que capturar lo que hicimos.
Claro,
¿qué hubiese hecho la entrega? ¿Cómo hubiese facilitado el trabajo?
Juan Ernesto, pero la otra posibilidad es que él estuviera negociando no para entregarse, sino para poder mantenerse en la clandestinidad en Paraguay. ¿Con quién? Y con la protección del Ministerio del Interior.
Y bueno, pero la posibilidad en ese caso, pero fíjate que él está en Brasil.
Sí, claro, pero por eso estaban negociando. O sea, no es irracional suponer que él pretendiera, pagando la coima, si es que realmente le estaban pidiendo una coima, yo pago una coima de 2 millones, nada menos que al ministro del Interior, y puedo mantenerme la clandestinidad en Paraguay. Acá tuvimos a Pérez Corradi 4 años en Paraguay y no pasó nada y tenía orden de captura internacional. O sea, no es irracional dentro del escenario de Paraguay pensar que él se planteara eso.
Es una hipótesis más que aceptable. Pero luego el diálogo que nosotros tuvimos con la abogada Santiago la base que él se entrega. Si él no se entrega, no hay nada que discutir. ¿Y qué es lo que quería la abogada? Garantía para la física, garantía para su vida. Pero el tema de la propiedad de Senadico, el tema se rechazó. Entonces, ¿qué quedaba? La garantía para su integridad física y para la vida. Y eso nos otorgábamos. ¿Cuál? Y después, respecto al tema del Poder Judicial, ¿para qué se habla de la plata? Porque fíjate que la hipótesis aceptable que yo te estoy reconociendo en este momento es una fantasía que estás elaborando. Porque en los chats se habla de otra cosa. Ahí se habla en forma directa de, uno, prisión domiciliaria, y dos, extradición, no extradición. Esos dos factores dependen del Poder Judicial, es decir, que se estaba discutiendo contra el dinero, que él iba a obtener prisión domiciliaria, que eso tiene que resolverlo el juez, y que él iba a impedir la extradición, no mantenerse prófugo. De eso no se habla en ningún caso.
Ministro, ayer...
O sea, nosotros podemos elaborar la teoría que vos quieras, pero reconozcamos que no es de lo que se habla.
Ministro, ayer José Bogado arrancó acá en una entrevista diciendo renuncié, pero finalmente admitió que se le pidió renunciar, que prácticamente lo sacan. Y usted estaba diciendo ahora que no veía prácticamente con malos ojos que él siga insistiendo, porque le dijo van a perder el tiempo, tampoco se lo prohibió.
No,
o sea, si no estuvo mal lo que hizo...
No, quitemos, no, por favor, seamos un poco precisos, es un tema delicado. No utilicemos cada palabra para quitarla de contexto. Eso me resulta absolutamente inadmisible.
A ver, entendamos entonces cómo fue la cuestión.
Terminada la reunión. Fíjese que él reconoce que él nunca me contó que se iba a reunir. Segundo, terminada la reunión, mientras yo estoy en otra reunión, estoy con la UIP, con la FEPRIN, con una reunión que se hizo en mi casa, cuando él estaba en el Hotel Factoría. Y dicen que en el Hotel Autoría me estaban esperando a mí y yo estaba reunido con gente del Ministerio de Hacienda, la UIP, la FEPRINCO, la Unión de Gremios de la Producción, no sé qué más, en mi casa, trabajando otro proyecto. O sea, era absolutamente imposible y no estaba en mi radar. Entonces viene y me cuenta, despacito, en medio de otra reunión, tampoco somos todos tan dispersos, tanta capacidad de concentración en tantos temas. Me dije, me reuní con los abogados. Y le dije, ¿para qué? Y ya dije, no se vayan más allí. Dije, pero claro, yo no le digo al secretario privado, porque el secretario privado no tiene atribuciones para esto. Él va a otro lugar, a un lugar donde él no tiene que ir. Yo la instrucción le doy a inteligencia. Ellos son los que trabajan este tema. Yo no le llamo al secretario general, al secretario privado, al que trae el café a decirle todos señores no se metan, porque eso es un absurdo. Lo que no es de tu atribución en el sector público, no tenés que hacerlo. Sencillamente es eso. Por eso califiqué de imprudente su actitud. Cuando él me dice eso, le digo, ¿para qué? ¿No ves que te van a usar? Esta gente lo que quiere es ganar tiempo para impedir que nosotros lo capturemos. yo calculando que era un nuevo trámite dilatorio para evitar que nosotros cerremos más nuestro sistema de asedio sobre Messer, pero nunca pensando que alguien había ido a esa reunión a pedir dinero. Pero, ministro, esa hipótesis nunca pasó por mi cabeza. ¿Qué es lo que pasó por mi cabeza? La continuación de la charla que yo tuve con la abogada, donde ella me pide garantías.
¿Cuándo fue la reunión que tuviste con la abogada?
¿Perdón?
¿Cuándo fue la reunión que tuviste con la abogada?
Y creo que fue a fines de marzo.
17 de marzo.
Porque esto fue en abril, esta reunión en el hotel. Creo que a fines de abril.
Fue en marzo.
En
la
marzo
reunión con, en el hotel ya es posterior a la reunión que tuvo ella conmigo.
Sí.
Ahora, ¿cómo se fue en el mismo día que yo llego de un viaje a Europa? Entonces yo llego ese día, recuerdo que se pierde la baliza. Yo me voy porque yo llegaba acá, bueno, fui, me di una lucha, fui a trabajar un momento, vuelvo y ya tenía la reunión con la gente de Unión de Gremio de la Producción, F-Printo, Asociación Rural y Compañía, en mi casa. Y ahí yo le había dicho a José, le digo, tráeme de paso para comprar bocaditos, gaseos de compañía, ¿verdad?, para la reunión. Imagínate lo desconocido, como yo no conocía el tema, que le pido, eso le muestro ayer a Santiago González el mensaje, ese, que yo le pido a él que me ayude haciendo las compras para que me acompañe en esa reunión, en donde está la Unión de Gremio de la Producción, la PEPRIN, con la Rural, etcétera. Y esa reunión se hace en casa. Cuando él se demora, ahí aparece el mensaje, bueno, deja nomás, ya está, se compro algo, comprar acá los bocaditos, no te preocupes, porque yo no sabía dónde estaba. Cuando llega, me dice, allí, en medio de la reunión de la Fetrinco, ahí nos reunimos con los abogados de Messer, y le digo, ¿para qué? Y en ese momento ya no tiene explicación de para qué. Y entonces ya seguí con la reunión de la Fetrinco. Ignoré eso porque pensé que era, bueno, otra vez se acercó la abogada a hablar del tema este y quiere un plazo mayor para que se entregue, que es una pérdida de tiempo.
Ahora, él te dijo que te estaban esperando en esa reunión, Juan Ernesto.
Pero eso me acabo de enterar.
Y le pregunté.
Como alguien me estaría esperando si yo tenía programada otra reunión ese día.
Y después, o sea, de que eso
no
se.
Y le
preguntaste ahora a José que por qué esto. Si le explicaste, le preguntaste, oye, ¿cómo esto que vos me estabas esperando a mí?
Bueno, muchos de los detalles ya no le pregunté. Sencillamente señalé lo imprudente que fue y que vea las consecuencias que tiene su actitud. Por mucho que él me diga, yo quise colaborar, te das cuenta que no se trata de querer colaborar. O sea, cada uno tiene que poder hacer su trabajo en el marco de sus atribuciones y dentro de determinado parámetro. Y eso es lo que establece la ley y eso es lo que se nos manda. Yo estoy de acuerdo, firmo, ratifico y certifico la presencia del comisario Cardoso, porque ese es tu trabajo. Y si a mí me dicen mañana, el comisario Cardoso se reunió con un narcotraficante, yo le digo, está bien.
¿Y quién
porque estoy seguro que lo está haciendo para capturarlo?
Está bien. ¿Y quién le citó a Nimio Cardoso? ¿Quién le dijo que fuera a esa reunión?
Y le citó José Bogado. Yo me acabo de enterar de esos detalles. Porque el mismo Cardoso, ahora me dice, ahora, a la salida de la reunión, yo antes de salir, porque yo salí antes, yo le dije a José, esto se le informa al ministro, yo le vas a informar vos. Como diciéndole, esto está todo mal acá. Y ahí José le dice, yo me estoy yendo a su casa ahora y yo le voy a informar. Claro que lo que él me informó es una parte.
Pero entonces.
Es una visión de decir, a ver, me fui y me reuní con el abogado de. Pero no con Lorena de Barros, no con otra persona más, para tratar el tema, hay un tema cuando vamos a tratar el tema judicial, eso nadie me dijo.
Ahora, Juan Ernesto, José Bogado, ¿sabía o sabe que vos alguna vez tuviste alguna relación de amistad con esta señora?
No creo que pueda saberlo, sencillamente lo habrá copiado de la de las entrevistas que me hicieron en estos días.
Porque lo que, mira, te soy honesto, a mí lo que no me cierra, Juan Ernesto, está bien, yo todo lo que explicás tiene lógica, ¿verdad? Pero digo, uno naturalmente quiere saber qué es lo que pasó acá, cuando son personas de confianza tuya o amistades tuyas las que aparecen involucradas. Pero vos no le pedís detalle a José. No le llamás a Lorena a decirle, che, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo que vos te vas a pedir plata a mi nombre? Eso es lo que yo no entiendo, Juan Ernesto. Porque uno porque quiere saber bien, naturalmente sí, qué es lo que pasó.
Yo creo que si ella dio plata a mi nombre, se lo tiene que explicar a la fiscal.
Bueno, pero también es una cuestión contigo, pues.
Es demasiado grave el hecho para que yo termine en una conversación telefónica. ¿Verdad? Yo no te voy a ver, si Ribol quite eso de mí, eso sí puede ser. Me voy mañana, ¿qué nombre? ¿Cierto? A ver, Juan Ernesto Villamayor se fue a pedir dinero en nombre de Luis Barreiro para que Luis Barreiro ataque esta forma y no esta otra, y entonces tapemos esta información. Vos tenés la obligación de ir a presentar una denuncia ante la fiscalía o de llamarme a través del medio. Vos tenés una radio. Yo no tengo esa radio. Yo no puedo llamar por teléfono en este momento sin que vos mañana me digas otra vez, ¿y por qué le llamaste en forma privada y no en forma pública? ¿Qué hay que ocultar aquí?
Le llamé a pedirle explicaciones, tiene demasiado sentido.
A nadie le va a cerrar después.
Pero Juan Ernesto, es lógico que vos le llames si fue una amistad, nadie te va a decir nada, si le llamé a preguntarle qué es lo que pasó
todo
acá.
Todo el mundo te va a decir algo.
Además, ministro, 6 meses más lo tuviste como secretario a José Bogado, con todos estos detalles que en su momento ya te contó con su imprudencia.
De las personas que estaban en la reunión.
Aún con su imprudencia, que calificaste como tal.
¿A dónde hay que llevar el tema para que termine de cerrar? Finalmente estoy dando una explicación de lo que pasó.
Juan Ernesto, te agradezco mucho.
Cuando quieran.
Juan Ernesto Villamayor, jefe del Gabinete Civil de la Presidencia. A mí lo que no me cierra, claro, lo de Bogado, él dice que recién ahora se entera de los detalles. Entonces, no, que Bogado solamente le dijo que se reunió con los abogados, nada más. Porque hubo otras reuniones con los abogados. Ahora, si yo soy, le voy a pedir todas las explicaciones, abogado. Le digo, la puta viejo, te di toda mi confianza y después que te reuniste, que estuvo ahí, le llamaste a Nimio Cardoso. ¿Cómo es esto? Y después... Si vos tuviste, eso es lo que a mí no me cierra, ¿verdad? Porque yo no me trago eso, lo siento mucho, pero no me trago eso de que no después me van a reclamar porque le llamé. Yo le llamo a la persona que fue mi amiga y le digo, che, pero ¿cómo es esto? ¿Vos pico te fuiste a pedir 10 millones de mi nombre, 2 millones de dólares a mi nombre?
¿Te viniste de España para eso?
Esa, no sé, pero bueno, es la versión, escuchamos la versión de Juan Ernesto. ¿Qué pasa, Enrique?
Bueno, Luis, ayer a la noche, esto es de último momento, en AM por NPI, hablamos con los abogados de Messer, con la doctora Bovia y el doctor Galeano, y hacia el final ya de la charla, estaban hablando del tema de la plata, justo estoy escuchando esa parte, ahora vamos a repasar después, y le pregunta, ¿y te emitió factura Darío Messer por tus honorarios? Y no, responde
Leticia
Bovia. Y Galeano como que duda, dice, sí, no recuerdo la factura. Bueno, al final quedó como en la nebulosa si es que se emitió o no factura. Bueno, desde Tributación ya anuncian que van a investigar a los dos. Por la no emisión de factura que fue confesada ayer a la noche en NPI y AM. Esa es la noticia de último momento. Otro problema más que se le abre a los abogados de Darío Messer, ahora ya con Tributación también.
En este momento la persona más buscada va a ser la señora Lorena de Barros Barreto. Lorena de Barros Barreto. Si quiere hablar, Lorena, el espacio está libre y sería fantástico poder escuchar su versión de toda esta historia.